Pidamos ahora, después del Rosario, el Espíritu Santo para que nos veamos iluminados con su gracia. Recordemos las palabras del Señor Jesús: sin mí nada pueden hacer. Por eso el mismo Señor les decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les voy a mandar. Si no me voy, no vendrá el Espíritu a ustedes, el Espíritu Paráclito. Recordemos que la palabra Paráclito quiere decir el que ayuda, el que socorre, el abogado. Mándanos pues, Señor, tu Espíritu, lo necesitamos mucho en esta primera semana de Cuaresma para poder seguir trabajando en la conversión de nuestro corazón hacia ti, para podernos desprender de todas aquellas cosas que nos alejan de ti, para ser capaces de distinguir, de discernir lo que conviene. Utilizar apropiadamente los bienes que nos has dado, no solamente los económicos, sino el bien de la salud, de las amistades, el bien de la familia, todo para mayor honra y gloria tuya. Te pedimos por aquellos que sufren una enfermedad, especialmente por nuestro hermano Javier, para que le concedas la gracia de la restauración. Libéralo de toda calamidad. Y también a todos aquellos que tenemos enfermos cerca de nosotros, algún familiar, algún amigo, necesitado de ti. Aquellos que escuchan también esta predicación dentro y fuera de la ciudad, para que puedan sentir el consuelo de tu palabra, Señor. Danos la gracia de poder orar. Danos la gracia de volvernos a llamar a tu servicio, a convertirnos y a mantenernos como discípulos. Danos la bendición de ser personas nuevas, renovadas en tu corazón. Pedimos tu bendición y la protección del Arcángel San Miguel para que todo esto sea posible. Y el día de hoy, que vamos a ver el tema de las tentaciones en el desierto del Señor Jesús, nos veamos libres de todas ellas. Arcángel San Miguel, defiéndanos en tus combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos. Humildemente te lo pedimos.
Y tú,
príncipe
de la
milicia
celestial,
usando el poder que el cielo
te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas.
Ahora en nuestro corazón hagamos esa oración que el Señor Jesucristo le reveló a Santa Faustina Kowalska cuando le pidió que pintaran un cuadro. Jesús, yo confío en ti. Hagan ustedes también. Jesús,
yo confío en ti.
Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido
perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
Jesús, manso y humilde de corazón,
haz mi corazón semejante al tuyo.
Sálvanos, Señor, de este mundo tenebroso, especialmente a los más pequeños, a los más chicos, y concédenos la gracia de que nuestra fe pueda ser como un candelabro que no se enciende para ponerse abajo de una mesa, sino que seamos capaces y decididamente valientes a dar testimonio de lo que hemos creído. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por intercesión de aquella que dispensa todos los dones, todos los bienes, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo les fue después de ponerse la ceniza? ¿Sí? Y fueron a misa ahora el domingo. Es muy importante, ¿no?, que vayan a misa los domingos, por favor. Que se confiesen, ¿verdad? También la importancia de estar reconociendo. Y un poquito más allá, ¿se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de la importancia de hacer cosas apropiadas en la Cuaresma, ¿verdad? Y decíamos que hay sacrificios más bien como de contexto popular, que quizá no generan mucho beneficio, ¿verdad? Oye, que durante la Cuaresma voy a, ¿verdad?, voy a, qué sé yo, dejar de comer dulces, chocolates, qué sé, café, ¿verdad? Capirotada. Entonces, y decíamos que esas son prácticas, está bien, ¿verdad? Son prácticas populares, pero yo creo que para, vamos a decirlo con mucha franqueza, para el nivel de complejidad de nuestro corazón y de la conversión que necesitamos, yo creo que dejar un chocolatito no nos va a hacer la diferencia. ¿Verdad? Respetuosamente, ¿verdad? Necesitamos entrar en otra dinámica, ¿verdad? Tampoco se trata de rescatar el flagelo, ¿verdad?, que en otros siglos se usó, y empezarte a atormentar con esa clase. Ya hay muchas cosas que nos pueden hacer bastante mella, ¿verdad?, en nuestra vida. Basta cumplir de forma heroica con nuestros roles propios, ¿verdad?, como hombre, mujer, esposo, esposa, hijos, en el trabajo, en la sociedad, en la iglesia. Basta que si los cumpliéramos apropiadamente, ya con eso tendríamos un gran mérito. Pero a raíz de esto, mencionábamos que por excelencia queríamos recalcar uno que nuestro obispo actual ha estado haciendo mucho hincapié, y yo creo que sí valdría la pena proponerlo como una prioridad en esta cuaresma, y consistiría en ir todos los días a una visita al Santísimo, ¿verdad? Me pongo en sus manos, a ustedes, para que en sus oraciones también me incluyan y pueda lograrlo. Desde el día que empezamos, el miércoles, empecé una hora mínimo al día, ¿verdad? A la hora que quieras. Ha habido que veces que se puede ir a una hora más temprano, a veces hay que ir de noche. Lo bueno es que ahora ya hay muchas capillas nocturnas. Espero que más o menos tengan acceso, ¿verdad? Y algo que recalcó mucho el obispo y lo quiero dejar bien asentado es que las horas que alguien tiene asignadas en la capilla no son propiedad de una persona. Lo recalcó mucho. Oye, es mi hora, ¿qué está haciendo el fulanito de tal aquí? ¿Verdad? Ya saben cómo somos, ¿verdad? En nuestra sociedad somos así como muy territoriales, y en lugar de entre más personas estén ante el sagrario, más honra y gloria puede recibir el Señor, decimos, no, esta es mi hora, y le podemos poner llave al asunto, ¿verdad? Entonces, se los comento pues porque creo yo que eso pudiera ser un horario por excelencia, perdón, una hora por excelencia, mínimo una obra de conversión, una obra que nos va a traer beneficios, una obra en la que no vamos a irnos a decirle a Dios qué hacer con nosotros. Basta tener la confianza de que Él sabe qué hacer y dejarnos hacer. Alguien dijo por ahí que era más complicado dejarse amar que intentar amar, ¿verdad? Somos muy apretados, ¿verdad? Esa palabra se usaba mucho en otros tiempos, y yo creo que lastimó muchas susceptibilidades, pero seguimos siendo personas muy rígidas. Nos mantenemos al margen de muchas cosas que deben ser importantes. Y otra sugerencia que yo les quiero hacer, y que también estoy en esa dinámica y se ha podido, es que, y ahorita lo platicamos los que llegamos al principio, la idea de iniciar con los ejercicios ignacianos. Hay muchas opciones. Ahora tenemos a través de las redes, ¿verdad?, la posibilidad de participar, de interactuar en cosas que nos pueden ser muy útiles. Y yo sí les recomiendo, ¿verdad?, no se compliquen la vida. Hay manera de hacerlo muy práctico, pero sí iniciar de alguna manera alguna forma de ejercicios cuaresmales. Yo inicié nuevamente con los ejercicios ignacianos, y la verdad es como si los escucharas la primera vez, como cada quien los plantea y los predican de manera distinta. Es un verdadero detalle entrar en el asunto de qué es lo que no estamos haciendo bien. Y sobre todo hay un beneficio inmediato, sobre todo para los que son nuevos, ¿eh? Es bien importante que estas sugerencias se acaten, porque puedes aprovechar la turbocina de la conversión, ¿verdad?, que está gestándose desde hace tiempo, y volverle a dar un realce, un reánimo, ¿verdad?, al corazón. La idea de que estos ejercicios o estas dinámicas, estas meditaciones que normalmente podemos hacer enfrente del Santísimo, produce un estado espiritual. San Ignacio les llamaba consolaciones, ¿no? O sea, un momento en el que el Señor identifica, así quiero que estés. Es inevitable la desolación, así como es inevitable la tentación, de la que vamos a hablar hoy. Pero entre más momentos, como lo que sucede cuando vamos de retiro, siempre que vamos de retiro, siempre, invariablemente, todos los años, las décadas que llevamos yendo de retiro, siempre es un momento de encuentro, es un momento de paz, Es un momento de bendición, es un momento de reanimarnos, ¿verdad? Son momentos de gracia. O sea, pareciera que la gracia es una dispensadora que basta llegar con la conexión apropiada, estar dispuestos a estar conectados, y es un ensamble de carácter universal. Todos somos distintos, todos tenemos problemas y enredos y pecados y sufrimientos y formación diferente, pero llegamos a este switch universal y la gracia desciende, siempre desciende. O sea, nadie se va desgraciado de un momento de oración, nadie sale de un infortunio, en un infortunio, en un retiro. Todos los que buscan al Señor, haz la prueba, dice el salmista, ¿verdad? Todos nos aprendimos este desde niños, ¿no? Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. No dicen, verás qué malicioso, mira cómo te la va a jugar, ahí te va a traer enredado. Siempre Dios responderá con gracia, ¿verdad? Lo que sucede con el pasar de los años es que esta corriente de gracia que el Señor empieza a mandar y a mandar y a mandar, llega un momento que nosotros nos convertimos en personas que las seleccionamos y decimos, esta parte sí la quiero para mi vida y sí me gusta y sí me conviene y hasta me favorece, pero esta otra, híjole, me mueve a áreas que no quiero entrar, y empezamos a despreciar las inspiraciones en las que Dios nos quiere llevar en ciertos caminos. Y empezamos a gestarnos nuestro propio camino, entre comillas, de conversión, nuestro propio camino de santidad, según esto. Por eso pasan años y años y años y pareciera que no avanzamos, no crecemos. Entonces, una de las cosas curiosas, cuando menos que a mí me sucede, yo siempre, el burro por delante, siempre les platico con apertura todo, es que empiezas y entras en esta dinámica otra vez de introspección, de poner las cosas en claro, de exponerlas para que Dios obre en ellas, y vuelves a estar como al principio. Es como si otra vez no supieras nada, es como si no conocieras nada otra vez, pero sí sabes, pero sí conoces, y por eso sabes que otra vez hay que volver a empezar, como decían los santos, ¿no? Hay que volver a entrar, hay que volver a empezar, hay que volver a iniciar. Por eso el día de hoy para mí tiene particular importancia, porque creo que a veces tratamos el asunto de las tentaciones en las que Jesús nos da un ejemplo maravilloso como es Él, de cómo lidiar con ellas, ¿verdad? Y tratamos nosotros con nuestras tentaciones, no tratamos nunca. Ayer con un grupo de amigos que nos reunimos y platicamos un poquito de esto, yo les decía, qué ironía, ¿no? Si yo me siento contigo y platicamos, lo más seguro es que tengamos la confianza para en un par de minutos ser capaces inclusive hasta de confesarnos nuestros pecados. Y alguien te va a decir, sí, yo también, sí, a mí me pasó, sí, yo también lo hice, sí, hombre, yo ando metido en eso, inclusive. Pero si a una persona le preguntas que te comparta sus tentaciones, nadie abre la boca en las tentaciones. Entonces se me ocurrió esta idea maliciosa. Voy a escoger un par de voluntarios al final de la clase para gestarla, ¿verdad? Crear un grupo, ¿verdad? Crear un grupo que fuera capaz, fíjense qué interesante sería, ¿eh?, de plantear en comunidad sus tentaciones. Tendría enormes beneficios. Porque una persona que denuncia la tentación prácticamente se previene del pecado. El pecado nunca va a llegar solo. Siempre lo antecede una escolta, ¿verdad? Una avanzada. Y esa avanzada, a veces muy diplomática, muy elegante y muy disfrazada. La tentación siempre va a llegar primero. La tentación es el diplomático del equipo, ¿verdad? Que lo que va a hacer es propiciar el engaño para que caigas en una situación lastimosa. Porque el pecado siempre, nos guste o no, sea atractivo o no, sea parte de nuestra vida o no, el pecado siempre, siempre va a destruir. Siempre. Hay veces que así nos enteramos que lo que estamos haciendo es pecado, porque vemos cómo nos empieza a destruir. Es como el que antes, pues, qué sé yo, en otras épocas, cuando no se solía decir que el cigarro era dañino para la salud, ¿verdad? Y en la época de los años, no sé, 20, 30, 40, todo el mundo era moda. Y se veía inclusive en elegancia y todo el mundo fumaba. Hasta que empiezan a surgir, ¿verdad?, las cantidades de enfermedades pulmonares. Y en 40 años de litigio, terminan perdiendo las compañías tabacaleras, entre comillas, perdiendo, y terminan teniendo que reconocer en su etiqueta que este producto es nocivo para la salud. A nadie le mermó eso, a nadie le hizo la menor disminución, porque ya nos acostumbramos al pecado. Nos acostumbramos a comer cosas que hacen daño. Nos acostumbramos a participar y a involucrarnos en situaciones que sabemos que son dañinas. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Así es la vida. Ay, ¿a poco no quieres que viva? ¿Han escuchado esa frase, verdad? ¿A poco no quieres que... ¿Quieres que se encierre? ¿Quieres que tu hijo se encierre entonces? No, no quiero que sea carne de los leones nomás. Es todo lo que no quiero, ¿verdad? Este mundo es muy perverso y tiene hasta esas campañas publicitarias sutiles entre las gentes más allegadas a nosotros, donde la seducción es por parte de todos. ¿Qué te va a pasar, hombre? ¿Qué te vas a hacer? Si uno no es ninguno, si no te pasa nada, ¿sí? Y empieza el proceso hasta que tú, risueño el niño, y, ¿verdad?, y le hacen cosquillas, ¿verdad?, pues termina diciendo, bueno, pues mira, ahí en la comunidad, mira, ¿verdad?, ahí en la iglesia, mira, ¿verdad?, ahí en la familia, mira todo lo que pasa. Entonces, insisto, para los que van llegando, el tema de hoy, que va a ser el tema de las tentaciones, yo quisiera que tuviéramos la libertad de tratarlo de manera diferente. Fíjense, si no estuviéramos en el contexto de una comunidad de discípulos, si no estuviéramos en el contexto de la palabra de Dios, ¿qué diríamos de las tentaciones? ¿Qué diríamos? Si no tuviéramos que referenciarlo a la palabra, las trataríamos de la misma manera, ¿verdad? Hay gente que disfruta, por ejemplo, hablar durante el proceso cuando alguien es tentado, ¿verdad? Hay una parte de la Escritura que dice algo fuera de serie, ¿eh? Dichoso el hombre que es tentado. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido dichoso de ser tentado. Yo nunca me he sentido dichoso de experimentar una tentación. Quiere decir que esa parte de la palabra de Dios todavía no la he vivido. Dichoso el hombre que es tentado, porque probará su fidelidad al Señor. Entonces, no nos sentimos agradados con esta frase, porque normalmente, yo sé que esta estadística casi nadie la lleva, pero es una responsabilidad empezarla a llevar si tu proceso de conversión, si tu proceso de vida espiritual va en serio. Si no, nomás, si no estás en un kinder bíblico, si no estás en un parvulito espiritual, si de verdad quieres que el Señor sea tu fortaleza, tu corazón, si de verdad quieres eso, tienes que decidirte a ser santo. Y ese procedimiento lo traemos borrado, ya nadie quiere ser santo. Lo vemos como qué friega, qué complejo, qué difícil, ¿verdad? Qué enredoso ser santo, no hombre, ser santo en este tiempo. Sí, cómo no, ahora resulta que tú vas a ser santo. No, no, tú no vas a ser, pero Dios sí te puede hacer. Al fin y al cabo es irle quitando los pecados y los defectos, e irte convirtiendo en el hijo que Él creó, es volverte al modelo original, hacerte a imagen y semejanza de Él. Un niñito, fíjese, un niñito, apenas ahí no ha hecho nada en la vida, no tiene ningún mérito y prácticamente vive en santidad, aunque llore y se zurra, ¿sí? Vive en santidad, no hace otra cosa más que existir, vivir lo que le está permitido como hijo de Dios, y luego de repente pues no le distingues, ¿verdad? A ver, ¿este está bautizado o no está bautizado? A ver, déjame prender el aparatito, a ver, ay, a ver, déjame ver si lo siento. A ver si siento que hay gracia en él. No, no hay manera de saber eso. Se ven igual de inocentes, se ven igual de limpios, se ven igual de lindos, ¿verdad? Pero hay una gracia especial en el que está bautizado. O sea, ya le rompieron una etiqueta. Te voy a poner un ejemplo muy brusco, muy burdo, muy materialista, pero te va a funcionar. Imagínate que el pecado, habría un pecado si tú vas a una tienda y sacas un pantalón por la puerta, lo enrollaste, qué sé yo, y te lo sacaste, y llegas a tu casa muy contento porque te robaste un pantalón y resulta que descubres que trae ese
sensor.
No, la etiqueta esa de tinta duro que se necesita una maquinita especial para embonarla. ¿Sí saben cuál digo?
Sí.
O hace mucho que no compran un pantalón, o sea, Dios, ¿verdad? Pero meten así en un aparatito especial y libera la carga. Porque si tú lo quieres quitar así con el cincel y el marro así rústico y viril como eres en tu casa, ¿verdad? Pues se echa a perder la prenda, ¿verdad? ¿Hagan de cuenta que así es? El mismo pantalón, el mismo todo, ¿verdad? Pero una vez que está pagado, fíjense qué maravilla, ¿eh? Ejemplo feo, rudo, pero interesante. Una vez que lo pagas, se le libera lo que podría ensuciarlo. Y a veces eso pasa, o mejor dicho, eso pasa en el bautismo. El niño, que está, es igual que el pantalón, igual los pantalones están bonitos, ¿verdad? El niño está bonito, pero lo bautizas y le quitas la etiqueta. Esa etiqueta que lo mancha, esa etiqueta que lo corrompe. Y en ese momento es un momento privilegiado, porque a partir de ahí quizá nunca vuelve a estar igual de limpio. Más que, ¿cuánto tiempo te dura a ti la mente sin jugarte una trampa de pecado cuando sales del confesionario? Más o menos, ¿cuánto tiempo duras así como cuando viniste al mundo inocente? ¿Verdad? Puede ser que sí, puede ser que te dure un ratito, ¿verdad? Pero a veces sale la gente al estacionamiento y alguien lo tenía tapado y se acabó. Baja fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, con esto lo único que quiero decir, ya para leer la lectura, ¿verdad? Lo que quiero enseñar, platicar, compartir con ustedes el día de hoy es que le tenemos que entrar. No podemos seguir siendo espectadores de la gracia. No podemos seguir siendo espectadores de la salvación. Ah, mira, Dios quiere con nosotros, pero ahí le vamos a ir dando largas, ¿verdad? Hoy se usa mucho esa metodología. Tiene un nombre muy feo, dice patear el bote como un juego, ¿verdad? Del pasado. Pero significa que ahorita no. ¿Se acuerdan de la frase de San Agustín? Señor, hazme santo.
Pero todavía no.
Muy bien.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y, cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quiere decir que fueron las únicas tentaciones que tuvo el Señor Jesús? ¿Verdad? Tuvo muchas, siguió teniendo muchas. ¿verdad? Podemos reconocer algunas, a lo mejor alguien por ahí dijo que en algún momento cuando lo quieren nombrar rey, podría haber sido a lo mejor momentáneamente una. ¿Qué es lo relevante del modelo que presenta la Escritura, que el Señor Jesús les compartió a sus discípulos sus tentaciones y que los enseñó y que los formó para que fueran capaces de rechazarlas? Son las mismísimas tentaciones que sufre el mundo moderno hoy en día. Pongamos el primer ejemplo rápido antes de entrar en más detalles. Jesús pasa por un periodo muy grande, por una prueba muy grande, que le destapa todas sus necesidades. La tentación siempre va a entrar por la puerta donde haya más vulnerabilidad, fragilidad, donde haya más necesidad. O sea, al ser humano, entre más precario esté viviendo una situación, indudablemente que por ahí es más fácil que el demonio se cuele. Ya te sabes el clásico ejemplo, ¿verdad? Ah, mira, aquella persona está sola. Aquella persona acaba de, enviudar. Aquellos están muy necesitados económicamente. Aquellos están en una enfermedad muy especial. Siempre hay puertas de necesidad. 40 días, 40 noches sin probar alimento, el Señor orando, preparándose para lo que venía, ¿verdad? Y el demonio aprovecha el momento. No dice que los 40 días fue una tentación. Para nosotros hubiera sido 40 días la tentación. ¿Me regreso o no me regreso? Hubiéramos estado viendo el reloj. Ya tenemos 12 horas en el desierto. 12 horas, ¿verdad? Así, ¿verdad? No hay señal, ¿verdad? No hay señal. ¿Qué vamos a hacer aquí? No dejaríamos que el Espíritu, porque el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Es el Espíritu el que lo empuja al desierto. Es el Espíritu el encargado de hacer en sus discípulos, en Jesús, la obra. Las operaciones de Dios las hace el Espíritu Santo. Y acuérdense que Jesús es perfectamente Dios, perfectamente hombre. Está en un proceso. Se descubre Mesías, entiende la voluntad de Dios, se forma. Jesús ha sido un muchacho común, ¿verdad? Dentro del pueblo de Nazaret. Pero en esa medida en la que va formándose y creciendo, sobre todo desde el momento en que a los 12 años se queda con los doctores de la ley, se van viendo tintes de que Jesús va emergiendo, creciendo en conocimiento, en sabiduría. ¿Qué sucede con este Jesús en el desierto? ¿Es un Jesús distinto al que vamos a ver? ¿Es un Jesús distinto al que hemos visto? Vemos un Jesús siempre valiente, siempre decidido. No está pensando en sí. Una persona que se interna en el desierto 40 días no piensa en sí mismo. Es lo que se llama, en estos ejercicios ignacianos que hablamos hace un momento, es lo que se denomina cuando se le da la primacía a la voluntad de Dios. La indiferencia, que sea lo principal que esté, que todo lo demás no compita con lo que Dios quiere. Es raro el término, ¿verdad? A mí me costó indiferencia hacia los demás escenarios para que eso sea el que resalte la voluntad de Dios. Sin importar qué voy a hacer, cómo voy a hacer y qué va a pasar, es la obra del Espíritu. Y en medio de eso, ¿verdad? Podemos encontrar a un Jesús que deben haberle pasado mil cosas por su cabeza y por su corazón y por todo. Jesús está en proceso, está en el horno, pudiéramos decir, se está fraguando, se está conformando el Mesías en el desierto como el pueblo. El pueblo necesitó 40 años en el desierto para ahora sí estar dispuesto a obedecer a Dios. Porque no quiso entrar a la tierra prometida la primera vez. Números capítulo 13, 14. ¿Verdad? No quiso entrar. Entonces, como no quiso entrar y prefería regresar a la esclavitud de los egipcios, ¿verdad? El Señor los envía al desierto a que la generación de cobardes termine. Fuera, ahí se va a morir en el desierto. Pero todos los que vengan formados en el desierto van a tener un espíritu, ahora sí, de valentía, de fortaleza. Ahora van a hacer caso al Señor. Le van a entrar los catorrazos cuando vengan. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Jesús también ejemplifica a un pueblo que va en tránsito, que sufre, que Jesús no ha tenido carestías en su vida, salvo las normales de su condición económica y de la aldea donde vivía. Pero no le faltó pan a su mesa, ¿verdad? Y sin embargo, ahora es capaz de prescindir de todo. ¿Y qué emerge? ¿Qué enseñanza? ¿Qué pedagogías, Señor? El Señor Jesús les enseña a sus discípulos. No había cámaras. No están los discípulos de mitoteros alrededor de él a ver qué pasa. Esto tuvo que haber sido paulatinamente mostrado y enseñado. Y la comunidad supo agrupar en tres grupos las tentaciones que hoy en día sufrimos. Nunca en todos los años cuando hemos pasado por la etapa de la cuaresma y cuando en nuestra responsabilidad de predicar lo más fiel al magisterio, ¿verdad? Y como lo enseña el magisterio, nunca había visto con tanta claridad cómo estas tentaciones son justamente las que hoy sufrimos. Es exactamente lo que propone el mundo ahora, con todas sus ideologías, con todas sus artimañas. A ver, ¿tienes tanta hambre? O sea, ¿tienes tanta necesidad de algo? Pero ese algo no representa lo que tú quieres. Un pedazo, una piedra no representa lo que tú quieres. Tú necesitas un pan. Transfórmalo. Oye, tú querías ser niño y eres niña. Ah, tú estás atrapado. Transfórmate. No querías tener un hijo, pero te gusta andar todos los días con quien sea. Pues transfórmalo, deséchalo. O sea, ejemplifica impresionantemente. No has logrado a través de un trabajo honesto, no has logrado a través de ciertas oportunidades o tener determinados recursos. Consíguetelos, como sea, ¿verdad? Y de ahí vienen terminologías, ¿verdad?, complicadas, delincuencias, y todos los grupos que... Yo creo que ya no caben tantas ONGs en todos los sistemas latinoamericanos y europeos dedicados a propiciar, transformar la piedra en pan. No sé si estoy siendo claro. Nosotros mismos inclusive. O sea, a ver, ¿no estás siendo feliz en este momento? ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de que de pronto se enfermó? Tristemente sucede, como lo voy a plantear, se enferma la señora de cáncer y el marido la deja. No digo que sea el caso de siempre, pero normalmente o a veces pasa esas cosas. O nace un niño especial y de repente se fuga, ¿verdad? Entonces no está en esa piedra lo que tú quieres, ¿verdad? Entonces cambia la naturaleza de las cosas. Da risa ver a los periodistas y a los comentaristas y a los ideólogos modernos en las sociedades anglosajonas, el problemón que tienen para definir lo que es una mujer. ¿Qué es una mujer? No, no sé qué es una mujer, que ya no es la condición biológica, es una manera de ser, es una manera de expresar, es el anhelo de alguien. Es un enredo, ¿verdad? Gracias a Dios en México no tenemos problemas para definir qué es una mujer, ¿verdad? Nunca ha habido ese problema. Porque si hubiera problemas para definir qué es una mujer, pues hay muchos más problemas para definir qué es un hombre, a cómo están las cosas ahorita también, ¿verdad? Es exactamente, tenemos la tentación de desvirtuar lo real, la verdad, y transformarla al antojo. Inventar la historia que quieras. Ya nos viéramos comiendo piedras, ¿verdad? O sea, Jesús hace una defensa en la palabra de Dios. No quiero decir únicamente que use la palabra de Dios para callar al diablo. La palabra de Dios es la herramienta en el conocimiento de Jesús para no caer en la tentación que el diablo le ponía. Jesús podría haber cambiado la piedra en pan. Pudiéramos decir, si sacó pescados de donde casi no había, comieron 5,000 hombres con unos cuantos panes, el agua la transformó en vino, pues a lo mejor, ¿verdad? Podríamos decir así muy objetivamente. Claro. Una reflexión muy interesante que escuchaba en la semana decía, oye, hoy en día Jesús está ayunando 40 días, 40 noches, o sea, entrar en un estado de verdadera. Hoy en día hay muchos estudios muy interesantes modernos sobre el ayuno. Y Y mucha gente ayuna de muchas maneras, ¿verdad? Una persona que pues, tiene una dieta vegana, pues ayuna de carnes, ¿verdad? Una persona que tiene una dieta, qué sé yo, keto, pues ayuna de carbohidratos. Hay personas que experimentan y ayunan el ayuno intermitente y se han descubierto muchos beneficios. Pero ayunar para entrar en un estado de necesidad, donde no te quitas el dolor de cabeza y donde no te quitas el pensamiento de la comida. Y no ayuna el que está acostumbrado a no desayunar. Ayuna el que se pone en esta dinámica de decir, Dios mío, pues esto, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a hacer que afloren lo que me pasa? No es un ayuno solamente de solidaridad al que nos invita, salud, la iglesia, el miércoles de ceniza y el viernes de dolores, ¿no? No es un ayuno nomás de que lo que yo prescinda de gastar lo puedo donar a una persona. Es experimenta la fragilidad enorme, enorme que tienes. O sea, lo que podemos llegar a sufrir simplemente por no comer, ¿verdad? Entonces, Jesús quiere dejar muy claro que el demonio siempre va a tener una propuesta para saltearnos lo que nos corresponde. Se me vino a la mente, ¿vieron una película hace unos años que se llamaba Click? ¿Alguien la vio? No era el gran tema, ¿verdad? Pero lo curioso es, ¿te acuerdas de ella? Lo curioso es que algunos personajes son buenos. Un individuo que era muy impaciente, muy egoísta, solamente le importaban sus cosas. Y de pronto cae, digamos, a una tienda comercial donde hay un sabio loco que le dice, yo tengo un aparatito, un controlito, que te lo voy a dar. Ponte abusado, no vayas a abusar de él, ¿verdad? Pero tú vas a poder adelantar las cosas en la vida que no te gusten. Entonces él llega a su casa y su mujer le quiere reclamar y le pica el forward ahí. Y en una hora y media, lo hace en un minuto. Y el tipo, pues, por donde va pasando, le va picando a todos ahí, ¿verdad? Y salen muchas cosas cómicas y complicadas, ¿verdad? Que implican todo un proceso en la vida. Y él todo lo adelanta. Llegar a la cumbre en los negocios, todo lo va. Oye, dentro de 8 meses te va a dar la oportunidad. Le adelanta y al día siguiente ya es jefe y así. Pero como hubo abuso, se empezó a brincar los tiempos. Entonces dejó de vivir y ahora todo se le pasa sin que él tenga control. O sea, ya no tiene control de las cosas. Nosotros tenemos que descubrir que en la providencia divina, Dios tiene organizado muchas cosas que... Miren, el mundo desde que es mundo le ha echado, y sobre todo el mundo de la revelación, ¿verdad? Desde que la Sagrada Escritura está planteando, le ha echado a perder a Dios muchas veces los planes, infinidad de ocasiones. Muchas cosas sucedieron que seguramente Dios no quería. Asesinatos entre hermanos, esclavitudes, desobediencias, muchas cosas pasaron, muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, era voluntad de Dios que Abraham tuviera un hijo con su esclava Agar. Pues no, la promesa era, espérate con tu esposa, ¿verdad? Yo te voy a dar un hijo. Y pues aquellos se impacientan y frustrada, entristecida, la esposa le da a su esclava como una prolongación de sí misma. Y como decimos el dicho, ni lento ni perezoso, ¿verdad? Ya con permiso, pues rápido tiene un hijo con la esclava, se convierte en un problemón, ¿verdad? Celos entre las mujeres, se pierden las jerarquías, hasta que un día le da una golpiza a su esclava Sara, entonces pues termina despachándola y Dios protege y Dios cuida. Pero le vamos brincando, no sé si soy claro en esto. O sea, Dios no quería que el pueblo de Israel pasara 40 años en el desierto. La historia original no es así. Quería que su pueblo entrara y confiara, ya una vez liberado. Pero como el pueblo no quiere, tiene que pasar por este proceso de los 40 años, porque no quiso entrar a la tierra prometida. ¿Y quién creen que acompaña al pueblo 40 años en el desierto? Pues Dios. Entonces, también es un castigo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a una mamá o un papá decir, es que este es castigo para mí, no vas a salir en todo el fin de semana y ahí voy a estar? Pues ahí está la mamá también, no se pudo mover, ¿verdad? Ahí está. Entonces, en la providencia divina, Dios acomoda las cosas para que su voluntad emerja con la mejor de las formas en nuestra realidad. O sea, ¿qué sería de nosotros si nosotros siempre hubiéramos cumplido la voluntad de Dios? Ahora, dime una manera súper breve en la que tú me pudieras describir tu vida estrictamente haciendo la voluntad de Dios. Dame una versión cortita. ¿Qué hubiera pasado con tu vida? ¿Qué te hubieras evitado? ¿Qué te hubieras evitado? Con que hubieras evitado el pecado. O sea, evítate el pecado y hubieras librado muchas cosas de una manera muy maravillosa. O sea, la humanidad se ha destruido y enredado y conflictuado al grado de que el Señor manda a su Hijo para rescatarnos de las obras del demonio, porque la humanidad entera cayó en este enredo. Desde el jardín del Edén, ¿verdad? Desde ahí las cosas se trastornaron. Aunque sea una manera, de alguna manera podríamos decirlo, metafórica de plantearlo, la verdad fundamental es la misma. Hicimos lo que nos dio la gana en la vida. Cuando vayamos a dar cuentas, ¿qué vamos a decir? Platícame qué hiciste en la vida. Pues, ¿qué te voy a decir? Lo puro que me dio la gana. O tu voluntad. Y la segunda tentación tiene que ver, es precisamente también con escenarios más complicados. O sea, los reinos de este mundo son míos, yo se los doy a quien quiero. Una manera bien sencilla de aplicar lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo se maneja el mundo? ¿En la verdad o en la mentira? ¿En la honestidad? Basta ver, puedes ver 100 series o enterarte de 100 conspiraciones o entrar a 100 fraudes a nivel mundial y darte cuenta la cantidad de enredos maliciosos, enredosos, problemáticos que tiene toda la vida, todos los gobiernos, todos los pueblos, todos. Nadie puede llegar y arreglar el engranaje así, no se puede. Todo está mafiado, decimos, ¿verdad? Todo es corrupción. Las leyes para mis enemigos, para mis amigos, lo que quieran, ¿verdad? Es la vida, así está todo. Entonces, a ver, los reinos son así. Yo se los doy a quien funcione así. ¿Tú cómo quieres funcionar? No, no. ¿Cuál es la respuesta del Señor, verdad? Totalmente diferente, ¿verdad? Adorarás a, o sea, ¿y a cambio de qué te lo voy a dar? ¿De que me sirvas tú a mí? Vean, por ejemplo, lo que pasa en algo tan obvio y tan crudo como la industria cinematográfica en Hollywood, por ejemplo. Basta que alguien quiera producir algo con auténtico y verdadera connotación sobrenatural a favor de la obra de Dios, vetado de por vida. Aquí es puro sexo, droga, rock and roll y demonio. O sea, es una consigna. Y todo el que trabaja en este sistema le va muy bien. Y todo el que se sale de este sistema, ¿verdad? Pues queda despreciado. Para muestras tenemos muchas, ¿verdad? De la gente que ha sido señalada, cortada, y también en las empresas, y también en las secretarías, y también en los negocios, y en todos lados es la misma. No existen esas guerras de que, ay, mira, el país superpotente este va a ir a rescatar a un país que está por allá. No, son puros intereses económicos, conveniencias, enredos, malicias. Es el reino. Yo tengo estos reinos y yo se los doy a quien quiero. Y ya que no sirva este, va para afuera y entra otro. Pero Jesús le dice, épale, así no era la cosa, así no es, ¿verdad? Así no es, y solo a Dios hay que servir, solo a Dios hay que adorar. Pero nosotros preferimos, ¿verdad?, en nuestra vida acomodarnos al mundo. Y la tercera tentación todavía es más compleja, ¿verdad? Sustituir. Cuando creemos que podemos manipular hasta el mismo Dios. A ver, está escrito, te lo voy a decir con otras palabras, o no está escrito. Aquí en la palabra de Dios dice esto. Tú eres el Hijo de Dios, si es que eres, ¿verdad? Es la tentación. Aviéntate. Está escrito que sus ángeles no dejarán que te golpees en las piedras. Y Jesús lo para en seco. O sea, tú no le vas a ir a poner trampas a Dios. Tú no le vas a poner, ah, entonces si hago esto y esto, entonces tendrá que ser esto. Y Dios mío, tú vas a funcionar así, así, porque mira, yo tengo tus apuntes y voy a usar tus apuntes para manipularte. La palabra de Dios da esta libertad completa, ¿verdad? Y el demonio tiene que recibir una dosis de reprimenda, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Hay un texto en la Escritura muy especial. Va el profeta con el rey Ahab y le dice, pídele una señal. Pídele una señal a Dios. O sea, que si te escucha, que si no te escucha, que si es el Dios de nuestro pueblo. Que si... Pídele una señal. Y este que es un bagazo, un baquetonazo, este rey, ¿verdad? Muy pervertido, muy perverso. De pronto se pone así muy... ¿Cómo se dice eso? Muy pulcro en la ley. Dice, no. No tentaré al Señor mi Dios. O sea, como diciendo, no, yo hago toda la vagancia que tú quieras, pero no me le voy a ir a poner enfrente a Dios. Le dice, pues para que veas, aunque no se la pidas, el Señor te dará una señal. ¿Alguien se acuerda cuál es? La Virgen concebirá y dará a luz a su hijo. Esa es la señal que te voy a dar. Para que veas que Dios sigue siendo Dios de este pueblo. Y si lo sigue cuidando y hagas lo que hagas, no te deja de amar. Así como seas. Y eso se aplica a cada uno de nosotros también. Mil veces no nos hagamos tontos. Hemos caído en la tentación de pensar que Dios no nos escucha. Que Dios no nos ama. Claro. Con muchas sofisticaciones del lenguaje interior, que Dios quiere que yo esté sufriendo esto. Imagínate el pueblo en el desierto, ya estamos hartos del maná, ya estamos hartos de todo, y hablando mal en contra de todos, y de repente se vienen las víboras. Uy, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? Pídele a Dios, nomás le pides a Dios y las cosas cambian. Y caemos en la tentación de esto. Entonces, yo creo que el tema de las tentaciones, que no sé, yo creo que no hay mucha gente que quiere estudiar algo más, pero de vez en cuando alguien me dice que sí quiere, voy a poner la página donde tenemos las predicaciones de los últimos 15 años. Y si alguien quiere entrar en materia de reflexión o de meditación, se puede ir a los años anteriores, ahí están todos los listados, y podemos escuchar estudios, predicaciones que hemos planteado aquí de manera diferente de años anteriores. El otro día me habló una persona y me dijo, ya lo hice. Me dijo, escuché 8 años sobre la Pascua, por ejemplo. Y fue muy interesante, me dijo, porque viste muchos aspectos diferentes. Porque no todos los años, evidentemente no podemos hacer una réplica todos los años y decir lo mismo. Somos una comunidad que vamos caminando, evolucionando, aprendiendo, cayéndonos y levantándonos con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y se va actualizando en nuestras vidas. Y el que se sube en el tren en este vagón ahorita, pues va con el mismo que tiene 30 años o 20 años orando, rezando, estudiando, y se sube el que viene por primera vez y vámonos también. Todos caminamos para adelante. Para atrás no hay camino, no hay decir, ah, no, mira, espérate, 5 años, 10 años. No. Aquí estamos en el camino todos. Es un resumen de textos que nos pueden ayudar a entender que esto de las tentaciones que... He procurado platicarlo, entrar en materia de una manera mucho más habitual. No hacer la diferenciación, no ponerle frontera Porque estamos hablando de, mira, tentaciones de carácter espiritual o las tentaciones de la vida. Las tentaciones de la vida, las que todos sufrimos, vivimos en todos los ámbitos. El que tiene 5 años, el que tiene 15, el que tiene 40, el que tiene 80, ¿verdad? Las tentaciones están en todos los campos. Podrán acentuarse más en un área que en otra según cada una de las personas. Pero las tentaciones son las mismas. Una vez un exorcista, no me acuerdo si lo cita Gabriel Amor, ahí su experta en bibliografía me lo dirá después, pero no me acuerdo si es un libro de Gabriel, le dijo al demonio en un exorcismo: ¿por qué eres tan enfadoso, tan repetitivo, tan predecible? Siempre tientas con lo mismo. Y la respuesta a través del proceso que le da el demonio al exorcista es: porque siempre ha resultado, ¿verdad? Ahora, quiero que identifiquemos algo bien importante en nuestras tentaciones. Primero que nada, tenemos que familiarizarnos con ellas. La persona que no conoce qué le tienta, pues está mal. Fíjate, ¿qué es una tentación? ¿Sí? ¿Qué es una tentación? O sea, si de repente estás así y alguien te tienta, pues tú normalmente volteas, ves, ¿verdad? O sea, una tentación es algo palpable. No puede ser ignorado, no debe ser ignorado. No hay ni un ser humano que no viva las tentaciones, que no sufra las tentaciones. Segunda enseñanza muy importante del magisterio, repito las palabras que el padre Ángel le dio al grupo de niños sobre exorcismo, ¿verdad? Concretamente, o sea, es la forma ordinaria en la que el demonio acecha. Hay formas extraordinarias, la obsesión, la opresión, ¿verdad? Las influencias demoníacas, la posesión, son formas ya extraordinarias. Pero la forma ordinaria en la que el demonio se acerca a tu vida es a través de la tentación. La tentación es, le pica a ver si le atina, y normalmente es la parte triste. Normalmente cuando le pica a tu teclado, se abre. Porque no estamos familiarizados a resistir la tentación. Esta semana ha sido muy interesante porque es muy curioso. Si uno ya sabe que hay 3 puertas y esta puerta es la que siempre se toca comúnmente en determinada situación, pues tú ya sabes que el que toca por esa puerta de atrás no es el que viene de frente. No es el que viene de... Entonces, si alguien toca la puerta de atrás, ¿verdad? Deberíamos ser capaces de decir, pues ¿quién va a ser? Pues ¿quién será? Pues ¿qué quiere? ¿Me explico? O sea, perdón que haga así como, ¿y va a bailar? ¿Y con quién va a bailar? ¿Y qué pretende? ¿Y qué? Pues ya sabes, el que viene por la puerta de atrás no trae llave, ¿verdad? Pero sabe cómo tocar y toca con una melodía que ay, ¿te acuerdas, Florcita? ¿Verdad? Entonces, siempre hace eso el demonio, siempre lo hace. Lo curioso es que nosotros decimos, ¿quién será? Pero ya sabes el que viene por ahí, porque no tenemos la voluntad. Esa es la denuncia que nunca hacemos cuando hablamos de las tentaciones. Caemos en las tentaciones porque no tenemos la voluntad de resistirlas. ¿Y por qué no tenemos voluntad de resistirlas? Les pongo un ejercicio rapidísimo. Llega una persona a un gimnasio, es su primer día, o su primer mes, o sus primeros 3 meses, y por más saludable que está, no levanta lo que está levantando aquel que tiene ya 3, 4, 5 años disciplinadamente. O sea, no tiene la fuerza para hacerlo. ¿De dónde viene la fuerza para tener la voluntad de decirle a las tentaciones, no te voy a abrir? ¡Qué fregón! Es la primera vez en la vida. Siempre las abres. Ahora no te voy a abrir. Ahí te voy a dejar cerrado. Y lo curioso es que en cuanto rechazas, desaparece. ¡Desaparece! Era para que nos asustáramos. ¿Quién crees que estaba tocando la puerta? ¿Sí? No era tu novia de la secundaria. ¿Sí? ¿Quién estaba tocando la puerta? ¡El demonio! Así trabaja el demonio. ¿Verdad? Entonces, en los últimos 3 minutos, 5 textos, porque creo que es importante que descubramos que la Escritura está llena de defensas. Primera de Juan 5. Sabemos que el que ha nacido de Dios, Fíjese, es la experiencia de esta comunidad. No peca más. No peca más. Porque Dios lo ha engendrado y se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. O sea, al que no peca, el maligno no lo toca. En Juan capítulo 16, si no estoy equivocado, ¿verdad? Ya viene el príncipe de este mundo, dice Jesús. No encontraré en mí nada que le pertenezca. A ver, si yo voy a tu casa, si yo voy a tu casa y abro 5 cajones, todo lo que encuentre es bueno, es para el bien, es voluntad de Dios. O voy a abrir un cajón donde, y esto, y va a ir saliendo cosas que no son de Dios. Si abro tu despensa, todo es saludable. Pongo un ejemplo más diluido. O hay cosas específicas que causan daño. ¿Y qué estás haciendo con este colorante? Oye, es cancerígeno para un niño. Ah, es que voy a hacer un pastel. No lo uses. Ey, ¿qué estás haciendo con esta pastilla? Es que la uso cuando tengo ansiedad. Pero esto es... esto te lastima la salud y es adictivo. Y así podemos irlo. Ey, ¿por qué tienes ese teléfono grabado? Es que... abusado con todo, pues. El maligno no lo toca cuando hay la voluntad de no pecar. ¿Cuándo se nos acerca el maligno? Cuando seguimos diciendo que sí. Oye, ¿quién está sentado ahí? ¿Verdad? ¿Nadie? Ah, bueno, va y se sienta ahí, se acomoda. Pero si tú ya tienes reservado ese lugar para el único que lo debe ocupar, no tiene por qué sentarse nadie más. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo. O sea, resístelo. A ver, si vas saliendo de aquí afuera y te quieren arrebatar la bolsa, rápido, abre el monedero. Aquí traigo el guardadito. ¿Resistan? ¿Por qué no resistimos? No tenemos la cultura de la defensa. No tenemos cultura. Fíjense, algo tan obvio. La cultura de la defensa para hacer resistencia al demonio. Oye, aquel que viene, ya sabemos lo que va a decir, ya sabemos lo que va a platicar, ya sabemos lo que va a seducir y lo escuchamos, no tenemos la defensa. Darse la media vuelta es válido. Juan 8:31, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libres. Si permanecemos en la palabra, sigue leyendo la palabra de Dios, no dejes la palabra de Dios y quién sabe cómo la vida de pecado se va quedando atrás. Y de repente va a haber una iniciativa del demonio. Pero igual que Jesús en el desierto, con la palabra de Dios te vas a defender. Naturalmente la palabra te va a defender. No es que tengas que encontrar el argumento para ver qué le dices a aquel tipo que viene con tal propuesta indecorosa. No. O sea, el pecado no tiene cabida en tu escritorio. No tiene cabida, no entra. Porque estás en la dinámica de la verdad. ¿Verdad? Efesios 4:26, enójense. Si se tienen que enojar, enójense sin pecar. Que la puesta del sol no los descubra en su enojo. No le den lugar al diablo. Estar enojado con otra persona propicia. Fíjate, tan común estar enojado con alguien. Propicia el daño. Efesios 6:11, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. El diablo te la va a jugar. ¿Te vas a dejar? Primera de Pedro 5:8. Sabemos, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay un montón de pequeños reels, de pequeños shorts, ¿verdad? Donde de repente hay cámaras donde en un poblado, en X lugar, en Asia, en África, un león a media calle. ¡Qué cosa tan impresionante! 250, 300 kilos. La gente corriendo, escondiéndose abajo de los carros. Así deberíamos ser capaces de huirle al demonio. ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Esa es una metodología natural. Todos los santos la usaban. Estar orando en cada momento. Vamos a ponernos en manos de Dios para que esto no sean palabras huecas, sino... sepamos, como decía San Pablo, asumirlo como lo que es, no palabra humana, sino la palabra de Dios que ejerce su acción en nosotros los creyentes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Otra vez, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Una vez más, para que no se te olvide la tarea de esta semana. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor. Ella es la que le pisa la cabeza a la serpiente. Ella es la que nos puede salvar en este nuevo jardín, en esta jungla en la que a veces andamos, de que no seamos devorados por el demonio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y tengan una buena semana.